Flores de Mora es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy Tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Avísenme. Sí tengo el micrófono prendido. Yo no me escucho. Avísenme, 1:02 p.m. Bienvenidos a Tengo Otros Datos. Bienvenidos a Ibero 90.9. Disculpen ustedes, es que estaba bajito el volumen del micrófono. Yo soy Mariana Lara y como cada viernes estaré acompañando en este programa, en los siguientes 50 y tantos minutos, con mucho que contar. A ver, desde ayer traemos un tema que ayer Tengo Otros Datos con Oscar estábamos, que si sí va a pasar, que si no va a pasar, que se supone que va a pasar. Bueno, resulta que Gertz Manero, estábamos entre que si se va, que si no se va. Bueno, pues sí se va. Sí se va, pero ya les vamos a platicar porque, obviamente, Gertz no se iba a ir con las manos vacías. Entonces ya les vamos a platicar un poquito de eso y ya nombró a la fiscal interina, que es Ernestina Godoy, que hay mucho que preguntarse al respecto de Ernestina Godoy como fiscal. Suena por ahí a que no solo va a ser interina, sino que por ahí dicen que ya se va a quedar. Vamos a ver qué pasa. También estaremos hablando ya del lado más internacional. Donald Trump hoy habló sobre una revisión mucho más minuciosa a las green cards de ciudadanos de países de preocupación. Así los llaman, ya estaremos hablando al respecto. Putin hoy aceptó que Hungría acoja negociaciones de paz sobre Ucrania. Entonces, pues, estaremos hablando con Anton Bachbarov sobre eso. Por supuesto, Iñaki Arreola estará acá. No hay extracto, hoy no estará Leo por acá porque ya fue el último extracto y a partir de la próxima semana empiezan con los 9 de 99, que son los mejores 9 discos del año. Así que estén pendientes a eso. Los números de la cabina es el 55529-2599. Por acá nos pueden mandar un mensajito. El Twitter de esta estación es @ibero99fm. Por allá también pueden mandarnos mensajito. El Twitter más personal de este programa es @tengootrosdatos99. No es cierto, ese es el Instagram. Siempre me regañan. Ese es el Instagram de Tengo Otros Datos. Y el Twitter de Tengo Otros Datos es @otrosdatos99. Y si me quieren mandar algo más personal, @mariana_lara_s. Nos vamos con las notas a cargo de Lucy Panqueva.
Hoy.
El presidente Donald Trump anunció el fallecimiento de la soldado Sarah Beckstrom, de 20 años, quien fue una de las dos miembros de la Guardia Nacional estadounidense atacados el miércoles cerca de la Casa Blanca. El soldado Andrew Wolf, de 24 años, se mantiene en estado crítico. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el canciller Juan Ramón de la Fuente tomará una licencia de varias semanas por una intervención quirúrgica. Roberto Velasco Álvarez, subsecretario para América del Norte, quedará como encargado del despacho. La cifra de personas muertas por el incendio en el complejo de apartamentos de Hong Kong llegó a un total de 128. El secretario de Seguridad, Chris Tang, afirmó que hay alrededor de 200 personas desaparecidas y esperan encontrar más cuerpos, además de 70 hospitalizados en condición crítica. El organismo anticorrupción hongkonés arrestó a otras 5 personas, sumando 8 detenidos. La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, celebró los acuerdos a los que llegaron con transportistas y productores. Tras 13 horas de negociación, estos accedieron a levantar los bloqueos en carreteras. David Esteves, líder de la Asociación Nacional de Transportistas, informó que no están satisfechos en su totalidad, pero celebró los acuerdos igualmente.
Gracias, Lucy. Nos vamos con el primer tema.
País que habitamos.
A ver, ya les decía que ayer estuvimos entre que sí, entre que no, pues resulta que ayer salió la carta de que Gertz Manero, quien era fiscal general de la República, ya no va a ser fiscal de la República y ahora se va a un país amigo a hacer, se me fue la palabra, Dios mío, embajador, qué horror, me distraje, discúlpenme ustedes. Tenemos en la línea a Leticia Robles de la Rosa, periodista y cronista parlamentaria, por quien creo que la mayoría de nosotros nos enteramos de que esto sí iba a suceder. Leti, gracias por tomarnos la llamada.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a toda tu audiencia. Para mí es un privilegio poder platicar contigo y compartirles, bueno, esta grilla y esta telenovela política que vivimos ayer y que pudimos ver todos prácticamente en tiempo real, de la manera en que, bueno, pues la suma entre decisiones del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo sacaron al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, pues de la Fiscalía General de la República, que es una institución autónoma y que se supone que estaba protegida constitucional y legalmente para evitar precisamente este tipo de decisiones. Pero pues ayer la ley fue insuficiente y Alejandro Gertz Manero pues quedó fuera a 2 años de concluir su mandato como Fiscal General de la República. Y fue porque, bueno, el Senado de la República, que está dominado por Morena, entregó el miércoles a la senadora, a la presidenta de la República, una carta, un documento en el que le da cuenta que el fiscal, entonces fiscal, no había entregado los informes a los que está obligado de acuerdo con la ley en materia de lo que ha hecho, su trabajo, no ha rendido cuentas de esto. Recordemos que el Senado de la República es un órgano de control de la Fiscalía General de la República y, bueno, pues Gertz no entregó los documentos que tenía que entregar ni rindió los informes que tenía que rendir. Entonces, la presidenta de la República recibió este documento, estamos hablando del miércoles, y ese miércoles, intempestivamente, Adán Augusto López Hernández avisa y pide que se abra una sesión ordinaria el jueves, que es poco común que haya 3 sesiones en la semana en el Congreso de la Unión, pero en esta ocasión, bueno, se abrió una tercera y no había agenda, no había un tema abierto con este público. Entonces, lo que empezó a trascender fue que se trataba de un nombramiento, de una ratificación, y eso, Mariana, desprendió todas las especulaciones posibles, pero desde más o menos las 5 de la tarde del miércoles, los propios morenistas empezaron a dejar ver que se trataba de la renuncia de Alejandro Gertz Manero. Sin embargo, Mariana, ninguno se atrevió a confirmar. Simplemente decían, dicen, aseguran, parece, pero nadie dijo sí, es por la destitución de Alejandro Gertz Manero, por su renuncia. Entonces, en esa telenovela que empieza el miércoles, así nos vamos en la noche en redes sociales, algunos periodistas como Mario Maldonado pues da a conocer que sí, que es el tema de Alejandro Gertz Manero, que va a presentar su renuncia, pero pues él todavía no presentaba ninguna renuncia, y así nos vamos en la noche. En la mañana del jueves, la sesión del Senado estaba convocada a las 10 de la mañana, pero pues empezó cerca de las 12, no había materia, Mariana. Y entonces, ¿qué hicieron? Bueno, pues estuvieron alargando, presentando iniciativas durante 1 hora, decretaron un receso a 1:30, nos fuimos a un receso que tenía que durar hasta 2:30, pero en realidad regresamos cerca de 6:00 p.m. Ya después de conocerse la carta de renuncia de Alejandro Gertz Manero, donde dice que él ha aceptado una invitación de la presidenta de la República para irse de embajador a un país amigo, o al país amigo, quién sabe, pero va a un país amigo, porque un país enemigo pues no puede tener embajador. Entonces va a un país amigo, se conoce, se entrega, se abre la sesión del Senado en la tarde, se lee el documento y el Senado considera, el Senado, estoy hablando de Morena, que irse, aceptar una invitación de una embajada es una falta, una causa grave para dejar la fiscalía, que ese es el único motivo por el que un fiscal puede renunciar o puede ser destituido. ¿Y qué ocurre? Bueno, se abre un debate muy breve en el que PAN, PRI y Movimiento Ciudadano dicen eso de irse a una embajada no es un delito grave, una causa grave. Una causa grave tiene que ver con que alteró un expediente, tiene que ver con que encarceló injustificadamente a una persona, tiene que ver con otros temas, no tiene que ver con el tema de que aceptó una invitación para irse a una embajada. Del lado del oficialismo, Morena, el PT y el Verde, pues argumentaron que qué motivo más grave o qué causa más grave es que él no quiere seguir y que por lo tanto, bueno, pues es una causa grave y se justifica. Y entonces, bueno, después de este pequeño o breve debate, pues lo que ocurrió fue que con 74 votos en favor y 22 en contra, el Pleno del Senado considera falta causa grave que quiera ser embajador, aunque no sepamos ni a qué nación ni nada, y por lo tanto la prueba la renuncia. Pero también esta misma tarde de ayer, pues los coordinadores y vicecoordinadores de Morena, Adán Augusto López Hernández e Ignacio Mier, platicaban con Clemente Castañeda, coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano, y en ese momento le mostraron el documento en el que Alejandro Gertz Manero nombra a Ernestina Godoy, todavía consejera jurídica de presidencia, la nombra fiscal especial de control competencial. Esa posición, de acuerdo con la ley de la Fiscalía General de la República, es la que asume la responsabilidad de la Fiscalía ante las ausencias temporales o definitivas del fiscal. Entonces, antes de irse, antes de aceptar la invitación de ser embajador a no sé dónde, firmó ese nombramiento y por lo tanto Ernestina Godoy pues asumió la responsabilidad de la fiscalía desde anoche mismo en un proceso pues muy poco aseado, muy de presión política, mediática entre el ejecutivo y el legislativo y bueno pues hoy Alejandro Gertz Manero ya no está. Está Ernestina Godoy, y como la ley y la Constitución obligan al Senado a hacer una lista de 10 candidatos y abrirlo a la ciudadanía, bueno, pues emitió ayer la convocatoria para que el día de hoy, mañana y pasado, es decir, viernes, sábado y domingo, se inscriban los interesados a participar en esta auscultación, que, bueno, pues ya sabemos que va a ser Ernestina Godoy, pero pues tienen que cubrir el proceso. Y entonces van a abrir esta inscripción y el 2 de diciembre entregan a la presidenta de la República la lista de 10 candidatos para que de esa lista de 10 la presidenta de la República les devuelva 3, es decir, una terna, y de esa terna se escoja a Ernestina Godoy.
Leti, pues muy raro y muy lento y al mismo tiempo muy rápido todo, ¿no? Te agradezco mucho la crónica de estos días tan locos.
Sí, es un episodio importante y yo creo que debemos tenerlo siempre en la memoria como antecedente de lo que puede pasar a pesar de que la Constitución pone ese candado de causas graves para evitar que las presiones políticas quiten a un fiscal. Pero hoy nos dimos cuenta que no fue suficiente la cobertura de una Constitución para proteger la autonomía de la Fiscalía.
Definitivamente, gracias Leti por la crónica.
Muchísimas gracias a ti. Buena tarde.
Gracias, Leticia Robles de la Rosa, periodista y cronista parlamentaria. Sebas, una cosa que, mira, yo tengo muchas opiniones al respecto.
Me quedo con esto, Vivi y Mariana, con esto último que dice Leti Robles de la Rosa, ¿no? Este país, y lo hemos venido comentando desde ayer, que ya se estaba cocinando la renuncia obligada, ¿no?
Sí, lo renunciaron.
Del fiscal, lo renunciaron efectivamente, el fiscal, ex fiscal Alejandro Gertz Manero. Que este país lleva al menos 2 décadas, sobre todo desde la sociedad civil, buscando que las fiscalías no solo se renueven y su aparato legal sea mucho más cercano a lo que buscaríamos como procesos de justicia, sino que sean autónomas, ¿no? Y sí, que los procesos y las instituciones legales permitan blindar a las fiscalías de las presiones políticas. Y me quedo con esto que dice Leti. La Constitución no fue suficiente para blindar a que el fiscal no pueda ser tirado por un deseo político. grave, gravísimo, me parece, un poco lo que vimos en la aprobación de la reforma judicial en el Senado, ¿no? Sí. Donde las normas, los métodos, los procedimientos para el grupo en el poder, porque son ellos quienes lo están impulsando, quienes impulsaron la reforma electoral, no es que estemos criticando de más o teniendo parcialidad hacia alguno, ellos son los que lo han impulsado. Como en esa noche en la casona de Xicoténcatl, ayer las formas y los procedimientos no les importaron. A mí me parece escandaloso todo lo que vimos y aún más la forma tan arbitraria y tan cínica, sí, de poner a Ernestina Godoy en el lugar que ocupará la titularidad de la Fiscalía General de la República solo porque ellos quisieron.
Sí, definitivamente.
Ahorita perdón, Vivi, rastreábamos un tuit de Ernestina Godoy del 2017 criticando al PRI de Peña Nieto, que quería poner a su fiscal carnal, a Cervantes, criticando y diciendo cómo es posible, y los diputados de Morena no permitiremos.
Lucha por la autonomía.
Por la autonomía.
Y la independencia del fiscal.
¡Caray!
Y estamos viendo lo mismo, pero pareciera que, como es de Morena, ahí no aplica la independencia de la fiscalía.
Durísimo, durísimo, durísimo. Ernestina Godoy se acaba de pronunciar, bueno, hace una hora, al pueblo de México a través de su cuenta en redes sociales. Quiero informarles que el día de ayer presenté mi renuncia al cargo de consejera jurídica del Ejecutivo Federal, función que desempeñé con profundo honor desde el 1 de octubre. Agradezco de corazón a la presidenta Claudia Sheinbaum por la confianza que depositó en mí para acompañar a este gobierno. Y bueno, aquí la pregunta será si lo seguirá acompañando a este gobierno.
Pues esa es justamente la duda, y justamente es dónde quedó la Fiscalía Autónoma cuando tenemos a Ernestina Godoy, que es súper cercana al gobierno.
Sí, a ver, una fiscal que en la Ciudad de México fue señalada, ¿no?, de intervenir en algunos casos para evitar o que tenían, que relacionaban a la entonces jefa de gobierno, hoy presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. Se le ha acusado también de usar el aparato institucional que tenía a su cargo, en ese entonces la Fiscalía de la Ciudad de México, para espiar, para intimidar a opositores políticos al grupo. Es decir, no estamos viendo, pero de ningún punto de análisis,
sí,
que la Fiscalía se renueve para bien.
Sebas, tenemos en la línea a Melisa Ayala, quien es abogada, que justamente viene a analizar el papel de Ernestina Godoy como fiscal general de la República. Melisa, gracias por tomarnos la llamada.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes.
Melisa, cuéntanos, ¿tú cómo ves este nombramiento que, si bien ahorita es como fiscal interina, pues todo apunta a que ya es fiscal general de la República?
A ver, creo que mencionas algo súper importante. Sabemos que todavía se tiene que someter a consideración distintos nombres, pero vaya, sin embargo, muchas personas ya mencionan que esto va a ser únicamente pues un ¿cómo decirlo? Un procedimiento formalista, y que todo indica que Ernestina Godoy será la próxima fiscal general. Sin embargo, como bien señalas, estamos hablando de un nombramiento interino. Ahora, ¿qué es lo que preocupa? Que precisamente ella ha estado desempeñándose como consejera jurídica del Ejecutivo desde que la presidenta fue electa, ¿no? Entonces, lo que preocupa en este sentido es la posible falta de autonomía que podría llegar a darse en caso de que ella sea nombrada fiscal general, porque recordemos que la fiscalía, al menos por lo que se señala en la ley, debe de ser dirigida y es autónoma, ¿no? Entonces debe ser dirigida de una manera autónoma. Entonces, lo que se preguntan muchas personas es cómo vamos a poder hablar de autonomía del Ejecutivo cuando viene pues la mano derecha de nuestra presidenta.
Melisa, ¿cómo estás? Te saluda Sebastián Ermenger. Preguntarte un poco cómo lees todo lo que vimos ayer, todo este proceso pues absolutamente falto al procedimiento, a las normas, esta pues un poco cínica forma de legislar, diría Porfirio Muñoz Ledo. ¿Qué manera de legislar, caray?
A ver, creo que esto también es algo que debemos de destacar. Me parece hasta cierto punto cómico, por no decirlo de otra forma, que se haya catalogado como una causa grave por parte del fiscal que se ha nombrado embajador próximamente, ¿no? Hay que recordar que la interpretación que se le ha dado los últimos años a la causa grave para que las personas puedan removerse de sus cargos. Porque algo que también llama mucho la atención es que si ustedes revisan la carta que hasta el día de ayer fiscal Gertz Manero presenta, en ningún momento habla de renuncia, ¿eh? Sí. O sea, no sé si se dieron cuenta. Sí. Que hasta en el momento en el que lo nombren, entonces pues él va a ser considerado fiscal, va a seguir siendo fiscal, ¿no? Y hasta en tanto que le quiten le den la embajada, pues ya, entonces será la razón por la cual él dejará de ser fiscal general. Yo lo veo como un movimiento político brillante por parte del ex fiscal Gertz Manero. Me parece que estamos frente a uno de los más grandes políticos de nuestra generación, bueno, de este siglo, porque vaya, él ha permanecido más de prácticamente dos administraciones, sí. ¿No? Entonces, sí es muy importante la habilidad política de este hombre, pero sí nos invita también a preguntarnos si al frente de la fiscalía queremos políticos, ¿no? Porque creo que estamos en un momento en donde la mayoría de la población, si no es que toda la población, estamos ante una situación en donde lo que estamos buscando es que se nos garantice seguridad y paz. Sí. Y una de las grandes funciones que tiene la fiscalía es precisamente eso, ¿no? El acercar la justicia a la ciudadanía. De distintas formas, pero sí es una de sus grandes funciones. Entonces, sí me parece que es muy importante que nos preguntemos si queremos que sí. tener a un fiscal o a una fiscal general que su mayor o que su vena principal sea la política, ¿no?
En ese sentido, ¿no? Y en esa relación, pues que evidentemente estuvo y presumiblemente estará del titular o la titular de la Fiscalía General de la República con la política. ¿Cuál ves tú, Melissa, que pudo haber sido el detonante de que esto pasara?
Es muy gracioso porque se venían haciendo muchas cosas desafortunadas por parte de la Fiscalía General. Vaya, sabemos cómo se llegaron a utilizar para fines personales la Fiscalía General, un caso muy famoso que llegó hasta la Suprema Corte para que se ordenara la liberación de una... de una pariente del exfiscal.
Sí, de Alejandra Cuevas.
Y, así es, y resulta sorprendente que sea hasta ahora que se pida la renuncia o se dé la renuncia del exfiscal. A ver, creo que pueden haber sido demasiadas cosas, ¿no? No me atrevería a decir que fue una en lo particular, pero recordemos que aquí algo que se está fallando en la obligación por parte del Estado de transparentar las decisiones, ¿no? No sabemos cuál fue la verdadera razón, porque, a ver, la razón que se señala es una supuesta embajada, ¿no? Pero no sabemos cuál es el razonamiento detrás para que se determinara que en este momento, cuando todavía le faltaban, si no estoy mal, 2 años
¿sí?
al fiscal, en este momento se le mandara a un país amigo, como mencionan en la carta.
Melissa, a mí me preocupa un poco que Gertz se va con varios casos que involucran a Morena, entre la red de Huachicol de los Marinos, ahorita súper reciente el escándalo de Miss Universo, los hijos de AMLO, no tenemos todos estos casos. ¿Qué va a pasar? Porque entonces entra una fiscal que, como ya lo habíamos dicho, sumamente cercana a Morena.
Pues mira, a ver, siendo sumamente honestos, sabemos que Gertz Manero también era sumamente cercano a Morena, entonces realmente yo creo que vamos a seguir con más de lo mismo. O sea, yo no veo que haya vamos a ver una diferencia sustancial en la forma en la que se dirija la fiscalía, si te soy muy honesta.
Claro, vamos a ver un poco, pues de lo que ya hemos visto, ¿no? Estas, cómo atrasan las cosas y cómo supuestamente hacen avances en las investigaciones, pero no vemos investigaciones concretas, no llegan a algo.
Exactamente, y a ver, algo que también hay que mencionar es que Cuando se hizo la reforma al Poder Judicial, se hablaba de acercar la justicia a la gente. Y muchas personas, incluyéndome, decíamos, bueno, pero entonces, ¿por qué no volteamos a ver a las fiscalías? Y en algún momento, si no estoy mal, el exministro Arturo Saldívar llegó a decir, sí se va a hacer en algún momento una reforma a las fiscalías. No sé si ese pudiera llegar a ser el siguiente paso por parte de nuestra presidenta, ¿no? Que ahora también se quiera hacer una reforma integral para que también se voltee a ver a todos los problemas que tienen las fiscalías y particularmente la Fiscalía General. Estoy siendo sumamente idealista, ¿no?
Claro.
Pero no sé si este sea como también algo que se tenga en el horizonte.
Melissa, pues te agradezco mucho y seguiremos pues viendo qué pasa ahora que esté Ernestina Godoy.
O cualquiera de los otros nueve, porque también se han mencionado un par de nombres bastante interesantes, también por supuesto cercanos al movimiento de Morena. Sin embargo, creo que no hay que dejar pasar también la posibilidad de que se nombre a alguno de los otros nueve, como bien mencionado, Sebastián.
Bueno, la esperanza muere al último. Melissa, gracias.
Que estén muy bien, que tengan un gran viernes. Hasta luego.
Igualmente, feliz viernes, Melissa, ya la abogada, amiga de Tengo Otros Datos. Ay,
qué cosas.
Bueno, un poco el los dados dicen que no va a ser ninguno de los otros nueve, ¿no? Tanto movimiento que se hizo ayer, tantas violaciones a las formas para que Ernestina Godoy esté en el puesto que hoy ocupa. Evidentemente nos dice que ella será la próxima fiscal general de la República. Una de las hipótesis que ya mencionaban, ¿no?, de qué pudo haber detonado todo esto, es el caso Raúl Rocha Cantú.
Sí.
El cual se acogió a la protección, a colaborar como testigo protegido de la Fiscalía General de la República con Alejandro Gertz Manero. Lo sabremos. Muy difícil, ¿no? Evidentemente en este proceso de opacidad cada vez mayor, donde no se transparentan las cosas, donde hoy a las 7:30 de la mañana que se iba a tener un ejercicio como cada mañana de rendición de cuentas, nos damos cuenta que efectivamente eso será cualquier cosa menos un ejercicio de rendición de cuentas. Las mañaneras no son eso.
No.
Porque nadie nos explicó hoy qué pasó entre las 2:30 de la tarde, que iba a arrancar una sesión, a las 6 de la tarde. ¿Qué negoció el ex fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero? ¿Por qué se resistía? ¿Quién lo quería fuera? ¿Fue una decisión de la presidenta? ¿Fue una decisión del coordinador de la bancada de Morena, Adán Augusto López, que hoy sale a decir... tenemos un audio, ¿no?, de Adán Augusto López, de hecho, que dice que él
dice
es
que su
muy amigo de Alejandro Gertz Manero y que obviamente él no tuvo nada que ver. Escuchemos a Adán.
Oye, ¿usted tenía buena relación con el fiscal Gertz?
La sigo teniendo. Fíjense que el fiscal Gertz y yo fuimos compañeros diputados hace muchos años y éramos compañeros de escaño. Y después, cuando nos volvimos a encontrar... Cuando asumí la titularidad de gobernación, me platicó una historia de fraternidad y de amistad que yo desconocí. Y de esas historias que no se me van a olvidar nunca. Y eso nos permitió, no lo guardo en la privacidad, pero eso nos permitió mantener una comunicación permanente.
¿Son amigos?
Buena relación, sí, cómo no.
Y siguen siendo amigos a pesar de lo ocurrido hoy.
Bueno, yo no sé qué ocurrió para...
Bueno, pues que se fue.
Ah, bueno, pero pues yo soy amigo de mis amigos, tengan o no, tengan cargo público, así. Digo, tengo muchísimos amigos que en su vida han sido políticos, han ejercido cargo público. Y soy amigo de los amigos que ejercen o ejercieron cargo público, si por alguna razón o ascienden o dejan de serlo.
Somos amigos, amigos, amigos de verdad.
Es que Adán Augusto no discrimina, él es amigo, aunque no tengan un puesto político. Él también tiene amigos que no son políticos.
Ah, no, bueno, qué bueno.
Qué bueno.
Todo el mundo.
Ahí por si quieres ser amigo de Adán Augusto, Sebas.
Gracias, no, gracias.
Con esto nos vamos al único corte de este programa. Gracias.
Dame un minuto.
Te doy
30
un
segundos.
Te doy
nada más,
30 segundos.
Como... alguien que estudió Relaciones Internacionales, sí me parece importante decir qué falta de respeto a lo que le están haciendo al Servicio Exterior y usar las embajadas de México en el mundo como un basurero para depositar a los políticos, amigos o no amigos, que ya no quieren. Vamos, ¿sí?, a un corte.
Vamos a un corte.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Estamos de regreso en Tengo Otros Datos. Yo soy Mariana Lara y vamos ahora sí a la parte internacional. Venga.
Cuidando nuestras visas.
¡God bless America, doctor!
Pues hay que cuidar las visas porque el gobierno de Estados Unidos anunció nuevas medidas, esto después del tiroteo del que ya les hablaba Lucy al inicio de este programa, este tiroteo en Washington donde le dispararon a dos miembros de la Guardia Nacional, una de ellas murió esta mañana. Y bueno, anunció que ahora va a haber medidas rigurosas de las green cards otorgadas a migrantes procedentes de países que catalogan como preocupantes. Tenemos en la línea a Abelardo Rodríguez, doctor en Relaciones Internacionales y académico del Departamento de Estudios Internacionales de la Ibero, para hablar de esto. Abelardo, muchas gracias por tomarnos la llamada.
Encantado, Mariana. Un gusto estar con usted.
Abelardo, cuéntanos un poquito de esto. A ver, llega después de este tiroteo que han enmarcado como un acto de terror. ¿Qué rol juega, digamos, esta narrativa de Donald Trump y del gobierno estadounidense de hacerlo en este momento? Porque a mí me pareciera que es algo que querían hacer desde antes.
Bueno, esto se enmarca en...
Abelardo, te estamos perdiendo un poco. No sé si te puedas mover a algún lugar para que te escuchemos mejor.
Bueno.
No, todavía te escuchamos un poco cortado.
Vamos a intentar marcarte de regreso, Abelardo, a ver si logramos tener una mejor comunicación contigo. Pero sí, ¿no? Un poco el supuesto tirador o el presunto tirador de este ataque es un ciudadano de Afganistán que colaboró en algún momento
con la CIA,
con Estados Unidos. Recordarán que durante muchos años Estados Unidos estuvo militarmente presente en Afganistán hasta que el régimen afgano, impulsado, financiado, apoyado por Washington, cayó a manos de los talibanes, que hoy tienen el control del país, y obligó esa retirada durísima de imágenes que vimos hace un par de años desde el aeropuerto de Kabul. Pues muchas de las personas que colaboraron, afganos, afganas, que colaboraron con Estados Unidos, estaban en riesgo, ¿no?, con este nuevo régimen extremista talibán. Muchos de ellos fueron enviados a Estados Unidos durante la administración de Joe Biden, quien estuvo a cargo del país en ese momento de la caída de Kabul, y al parecer el tirador sería uno de estos personajes que llegó a Estados Unidos en la administración Biden y que había colaborado con Estados Unidos, ¿no? Creo que ya tenemos a Abelardo Rodríguez en la línea, ahí te escuchamos mejor. ¿Cómo estás, Abelardo?
Hola, bien.
Ahí te escuchamos perfecto.
A ver.
Nos decías de esta, justamente lo que ya explicaba Sebastián, esta narrativa de, bueno, la persona que, el presunto tirador fue una persona de Afganistán que en algún momento trabajó con la CIA. Entonces, un poco esta narrativa para revisar las green cards de estas personas de 19 países que catalogan como preocupantes.
Sí, esto es importante tomarlo en cuenta en el contexto de una serie de medidas que ha tomado el presidente Trump de movilizaciones de la Guardia Nacional a la capital de Washington, que vienen de varios estados, de Virginia, de Minneapolis, en fin, de varios lugares, y que se encuentran distribuidos a lo largo de la capital federal estadounidense. Entonces, esto se puede apreciar de manera muy tangible, una presencia notable de estos miembros de la Guardia Nacional, sobre todo en estaciones de tren y instalaciones federales y públicas en la ciudad. Entonces, es el presunto tirador, efectivamente, es alguien que forma parte o formaba parte de las fuerzas especiales en Afganistán, que trabajó para la CIA y que entra a Estados Unidos tras la salida de Estados Unidos de Afganistán. Entonces, lo que está planteando el presidente Trump es la revisión en específico de todas estas personas que entraron a Estados Unidos de Afganistán, pero también de todos aquellos migrantes que tienen green cards, es decir, que entraron de manera legal en un estatus coordinado por el gobierno de Estados Unidos. Y entonces esto entra en una de las revisiones más importantes en este segundo periodo, que está poniendo el acento por una cuestión de seguridad nacional. Y esto, se colapsa con un tema de xenofobia migrante y con un tema efectivamente de ataque directo a miembros de la Guardia Nacional, como ya como un tema de seguridad nacional.
En la mañana, bueno, cuando se anunció esto, no había una aclaración de qué países eran estos países preocupantes. Ya después Joseph Edlow, anuncia o da más detalles sobre esta lista de 19 países. ¿Cuáles son estos 19 países que consideran como preocupantes?
Fíjate que la lista como tal no la tengo porque he visto varias informaciones, entonces eso sí habría que checarlo directamente con el Departamento de Seguridad Interior. He visto información múltiple y preferiría no mencionar los nombres de los países porque pues ese es un tema central, ¿no?
Claro.
Sino más bien el asunto, creo yo, que sí es una de las medidas más radicales en este momento, porque está poniendo en el ojo del huracán nuevamente, en términos globales, regionales y continentales. Por un lado, el tema de aquellos migrantes que no son favorables a lo que el presidente Trump está llamando a la sociedad occidental. Ese es uno. Luego, a todos aquellos que vienen de países pobres, y en tercer lugar, a todos aquellos que estén vinculados con el crimen. Esa es la retórica. Si me permites mencionar, lo que sí podemos identificar es que en el mercado laboral, de acuerdo a PBS, son 30 millones de migrantes que están ahí activos en el mercado laboral, alrededor de 50 millones de residentes nacidos fuera de Estados Unidos, y sin embargo, los estudios de los últimos 5 años están planteando, estudios económicos, estudios sociológicos, estudios de criminalidad, que los incidentes de delincuencia criminal no están en el grueso en los migrantes externos.
Claro, Abelardo, pues te agradezco mucho y veremos qué ocurre con esta nueva revisión de Green Cards.
Hasta luego, buen día.
Gracias, Abelardo Rodríguez, doctor en Relaciones Internacionales y académico del Departamento de Estudios Internacionales de la Ibero. Nos vamos con el siguiente tema porque ya está nuestro invitado aquí en cabina.
El nuevo orden. El nuevo desorden mundial.
You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III.
Ya tenemos en cabina a Anton Bachbarov, maestro de paz y seguridad por la King's College y académico del Departamento de Estudios Internacionales de la Ibero. Anton, gracias por venir a cabina.
Es un gusto poder estar aquí con ustedes.
Anton, hoy en la mañana, hace no mucho, en la mañana para nosotros, supimos que el presidente Vladimir Putin aceptó la propuesta de Budapest de ser sede de una posible reunión entre el Kremlin y Donald Trump sobre Ucrania. Es algo que ya hemos escuchado muchas veces, ¿no? O sea, creo que no es la primera vez que se acepta tener conversaciones de paz. Y yo me pregunto, como, ¿a qué vamos? ¿Como si será posible tener estas conversaciones?
Bueno, hay que entender el contexto. Y en este sentido, Víctor Orbán está, como todos sabemos, alineado mucho a los intereses de Rusia. Tan solo hay que observar y tener en cuenta las cifras y la dependencia en materia de petróleo que tienen los húngaros a los rusos. De un 61% de importaciones rusas antes de comenzar la guerra en Ucrania, se ha disparado a más de un 90%. Entonces aquí hay que entender cómo en política y en negociación negociaciones de paz, la prolongación de la guerra o la disposición para poder poner fin a una guerra funge como una herramienta política. ¿Qué quiero decir? Que no es necesariamente el interés de poner fin a la guerra, pero de discutir de qué manera se puede llegar a poner fin a la guerra como herramienta para poder obtener ganancias políticas. En un contexto muy general, viene el invierno, la dependencia a Rusia también en materia de gas por parte de Europa es un tema por todos conocido. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que concentrarnos, el contexto y lo que hay también detrás del escenario, detrás del telón para poder proponer esta alternativa a la paz en Ucrania.
Hemos visto esta propuesta de Donald Trump en la que prácticamente favorecía por completo a Rusia, ¿no? Ucrania perdía territorio, Ucrania no podía ser parte de la OTAN, y luego llega la contrapropuesta europea donde ahora pues le dan ciertos beneficios a Ucrania y entonces ahora Rusia ya no está de acuerdo. Creo que es algo que hemos visto en estas negociaciones que no se ponen de acuerdo. ¿Qué se tendría que hacer o cuál sería la opción, digamos, como más viable para poder llegar a un acuerdo de paz?
Bueno, en primer lugar, tener claro el cálculo. En un contexto en el cual vale la pena reflexionar, uno, si Ucrania puede sostener esta guerra con la cantidad, más o menos son dos, se necesitarían 250 billones de dólares para poder seguir manteniendo el frente de esta guerra. Ese es el primero. Segundo, ¿cómo se encuentra Ucrania para poder seguir manteniendo la guerra? Es decir, a lo que voy es realmente el mejor momento para poder negociar una paz para Ucrania, sí o no. Y desgraciadamente las cifras y las condiciones, el contexto y la coyuntura ucraniana en contra de la rusa nos hablan mucho que desgraciadamente sí tendría que verse entre la espada y la pared a poder negociar una paz que obviamente va en clara desventaja. En primer lugar, porque Donald Trump confía, para mi gran sorpresa, mucho en que Putin realmente sea capaz de acabar la guerra y con eso perfilarse a poder obtener el premio Nobel que siempre ha querido y cumplir una propuesta de campaña ante una crisis interna que se está teniendo en Estados Unidos, política por el tema de Epstein, ¿no? Entonces, ese es el primero. Realmente Ucrania está en una buena posición o podría estar en una mejor posición en un futuro, no lo creo. La ocupación de Doponsky, que es esta zona industrial importante al este de Ucrania que está a punto de caer en manos rusas, sí podría representar un punto de inflexión. Veo muy difícil que los ucranianos puedan recuperar el territorio al este, o sea, la zona del Donetsk que está bajo el dominio ruso, lo puedan recuperar. También veo muy difícil que los europeos estén comprometidos a seguir optimista con esta ayuda a Ucrania. Estados Unidos está amenazando el quitar la ayuda a Ucrania. Y también todo esto, que como menos ayuda, en un contexto, en un ámbito de caso de gran escándalo por corrupción interna que tiene, a ni más ni menos, Andrew Yornak, que es la mano derecha, el jefe de la oficina de gobierno de Putin. Entonces, todos estos elementos sí apuntan a contestar o no querer contestar más bien esta pregunta, ¿hasta qué punto es ahora un buen momento para negociar o no la paz?
Justamente hablabas de entre la espada y la pared. Y yo sigo pensando, lo hablamos me parece la semana pasada, que Donald Trump puso un poco entre la espada y la pared a Vladimir Zelensky y un poco lo que él mismo lo decía, ¿no? Él mismo sacó un video donde decía como es que estamos ya muy mal porque o vamos a perder Estados Unidos o perdemos nuestro territorio. Entonces, un poco creo que la estrategia está siendo como poner entre la espada y la pared a Ucrania.
Sí, poner entre la espada y la pared a Ucrania y elevar la temperatura en la cocina, por así decirlo, para ver si se pueden aterrizar soluciones. Estamos ante un momento de sobrevivencia o de duda existencial propio para Ucrania. Vladimir Zelensky tiene razón cuando expuso que es uno de los momentos más difíciles en la historia de su propio país. Y tiene que verse, sí, forzado a negociar una paz que es altamente desventajosa para Ucrania. Ahora bien, la pregunta también va más allá. Una vez que, digamos, se llegue a concretar una serie de negociaciones, que lo veo personalmente muy difícil, y se llegue a firmar la paz, ¿realmente se puede confiar en Putin? ¿Realmente se podría asegurar que esta paz es duradera? Y yo creo que los europeos lo tienen más claro que Trump. Por eso es que ellos buscan ser partícipe y parte esencial en la mesa de negociaciones, y por lo cual también Donald Trump busca ser bastante radical y decir o yo me permito liderear estas negociaciones independientemente de Europa y poner fin al tema o no. Es un conflicto, lo único que sí es certero ahorita, que es sumamente complejo, que no tiene que ver con la frontera ruso-ucraniana, tiene que ver con el futuro de Europa, que tiene que ver con el futuro del orden internacional, con la supremacía diplomática estadounidense en los asuntos multilaterales, y al ser un conflicto, por así bien explícitamente explicado, que va más allá de las fronteras de Ucrania, me parece que una paz, una intención de paz entre este caso el presidente de Hungría con Putin, va mucho más allá. Realmente es muy complejo, es un tema que depende del día. Vamos a ver cómo afecta el escándalo de corrupción interna y también las demandas que hace la Unión Europea para que estos puedan ser procesados y se pueda, pues sí, seguir manteniendo el optimismo del oeste frente a la amenaza rusa.
Antón, pues te agradezco mucho el tiempo y que hayas venido a cabina sobre todo.
Un placer, como siempre, estar aquí en mi alma mater con ustedes.
Gracias, Antón Bachvarov, maestro en paz y seguridad por la King's College y académico del Departamento de Estudios Internacionales de la Ibero. Nos vamos al último tema.
Bomboro, quiña, quiña, el bomboro.
La esquina de Iñaki.
Iñaki Arriola, ¿te prometí o no que ibas a tener sweeper para cuando llegaras hoy?
Mariana Lara, no, bueno, me llevabas diciendo eso 2 semanas y justo no me habías dicho que hoy, pero qué linda sorpresa, gracias.
Bueno, qué bueno que te agarró por sorpresa. ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Muy bien, contenta de tenerte por acá.
Ya sabes que igual contento y seguimos con temas internacionales. Aquí habíamos platicado que Donald Trump llevaba una racha de días estando tranquilito, ¿no? Me acuerdo que un día de estos me metí a su Truth y vi que no había tuiteado nada como en 15 horas y dije, bueno, ¿qué le está pasando a este señor?
Andaba preparando lo que nos iba a caer.
Andaba preparando un par de cosas interesantes, ya platicaron de un par de ellas hoy, y no sé si exonerar tantos pavos para Thanksgiving lo alteró o qué, pero bueno. Además de la amenaza que soltó contra los migrantes, también dijo que Estados Unidos ya se está preparando para tomar nuevas medidas contra el narco de Venezuela, y el escenario fue, pues, probablemente su favorito, porque lo anunció simplemente en una videollamada a las Fuerzas Armadas desde su mansión en Mar-a-Lago. ¿Y a qué se refería? Porque se están preparando para tomar nuevas medidas contra el narco de Venezuela, pues, a las incursiones terrestres. Ya hemos visto que ha realizado pues unos 20 ataques contra estas llamadas narcolanchas, uh-huh, en los que han muerto pues decenas y decenas de personas. Y pues hasta el momento solo han sido ataques en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico. No ha violado el espacio terrestre de Venezuela. Pero pues para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, esto no ha sido suficiente. Ya de nuevo amenazó con empezar a atacar a los narcotraficantes venezolanos por tierra. Y de entrada dijo que porque por tierra es más fácil atacarlos. Y además argumentó que, bueno, estos ataques contra las narcolanchas, que pues todos hemos visto que han sido frecuentes y además muy duros. El ahora secretario de Guerra, Pete Hegseth, lo presume en redes, pues, como el mayor logro que tiene su departamento, Y pues bueno, según Trump, ya los narcos por esto mismo ahora tienen miedo de transportar drogas pues por el mar, en lanchas. Esto, según pues insinuó Trump, ha hecho que sean más comunes los transportes por tierra. Y bueno, ahí, según él, la importancia de empezar a atacar pues terrestremente.
¿Cuál es la legalidad de todo esto? Porque, a ver, ellos un poco como que se defienden diciendo es que estamos defendiendo a los ciudadanos estadounidenses, pero finalmente están atacando lanchas que no son de Estados Unidos, están este plan de atacar en tierra, pues es entrar a otro país, ¿no? ¿Cuál es la legalidad de esto?
Pues mira, creo que sabemos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se rige por sus propias leyes.
Sí.
Y también que las leyes internacionales, pues sobre soberanía y demás, pues tienden a ser un poco, pues por decirlo menos, ambiguas, ¿no? Y más cuando se trata del presidente de Estados Unidos. Siempre ha habido una discusión muy fuerte sobre hasta dónde puede llegar un país y hasta dónde puede intervenir en él, ¿no? Pero creo que Donald Trump, pues, es un hombre que sabe jugar muy bien sus cartas, sobre todo militarmente, y que, pues, dentro de lo que cabe, me parece que hasta ahora ha tenido cuidado en este sentido de, pues, no violar el espacio aéreo, de no acercarse demasiado, pero, pues, ya la amenaza ahí está puesta. Y pues veremos cómo cuál es el sentido legal de todo esto. Y efectivamente él ha dicho que pues que lo único que le importa es salvar vidas en Estados Unidos. Ha dicho que cada narcolancha, me parece, salva la vida de, si no recuerdo mal el dato, 250 mil personas, un número así altísimo. Y pues eso para él es razón suficiente para, pues ahora sí que violar la soberanía de en este caso, Venezuela.
Ayer, justamente, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, acusa a Estados Unidos de mantener 17 semanas de guerra psicológica. ¿Cómo vemos esto?
Pues sí, o sea, creo que guerra psicológica y pues no... No guerra ya como tal, como la conocemos, pero pues no ha sido simplemente psicológica, ¿no? Ya hemos visto decenas de personas muertas y sí, pues con una clarísima dominancia por parte de Estados Unidos. Y también pues Venezuela es un país que no tiene grandes aliados, también por el tipo de vida política que tiene el país. Entonces, pues sí, creo que Maduro está muy solo y mucho tiene que ver con la forma en la que se dirige al mundo y demás. Entonces, pues sí, creo que efectivamente Trump ya lleva varias semanas detrás pisándole los talones a Maduro, aunque justo en la semana dijo que estaba dispuesto a dialogar con él de nuevo para salvar vidas, pero que si las cosas no salen por las buenas, tendrían que salir por las malas. Y ya llevan un buen rato en este juego, Trump diciéndole narco a Maduro y luego diciendo que estaría dispuesto a dialogar con él. Y luego vemos locuras como a Maduro cantando Imagine de John Lennon. Entonces, creo que termina siendo un cuento parecido al que platicamos el otro día de Ucrania. Un no parar de acusaciones, un no parar de discursos muy militarizados.
Claro.
Y pues Maduro no ha dicho nada sobre esta posible reunión. Entonces, bueno, creo que para nadie sería sorpresa que no ocurriera, pero al menos sabemos que pues las puertas ahí están abiertas antes de que escale aún más este problemón, porque pues si Estados Unidos ataca a Venezuela por tierras, ahí sí ya sería mucho más delicada la situación legal del asunto, sobre todo pues con las leyes internacionales.
Iñaki, pues te agradezco mucho y nos escuchamos entonces el lunes.
Gracias, Mariana, nos escuchamos el lunes.
Gracias. Iñaki Arriola, la periodista que ya ahora sí oficialmente tiene su sección en este programa. Gracias Lucy Panqueva, gracias Sebastián Ermenger, gracias Silvia Dicci, Fer en los controles, Sofía Galván, Jonathan Zavala en producción. El lunes, Sebastián Ermenger, nos vamos a ir con un pedacito de una rolita. Esto es Down 3 de Ojan Monk y María Somerville, y ya nos regresamos. Adiós.
Loret de Mol es un pen.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué p? ¿Por qué no llega la?
Primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid son of a...
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Ibero 90.9.
Está horrible.